Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Saludem a aquesta hora de la tarda el periodista i escriptor Ernesto Ekeizer. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
I gràcies per acompanyar-nos. Deixi'm començar aquesta secció comentant el que escriu de vostè Joaquín Ivancos, que és, ha estat l'advocat de la família Ruiz Mateos durant molts anys. Hi ha un paràgraf del seu llibre, concretament a la pàgina 62, que diu: José María, parlant de José María Ruiz Mateos, no tenía periodistas a sueldo. Lo que sí hacía cuando alguien escribía un artículo a su favor o que por algún otro motivo le gustaba, era enviarle a posteriori un regalo, ya que ya fuera una caja de vino, un viaje o un sobrecito con dinero en efectivo para que se comprara algún detalle. Todos los periodistas a los que enviaba una gratificación la aceptaban, menos Ernesto Ekeizer y Jesús Cacho, que devolvían siempre lo que se les mandaba. ¿Usted conocía aquest paràgraf del llibre de Joaquín Ivancos?
No lo conocía, pero cierto es.
Bueno, pues que sàpiga que queda bé, vull dir que en aquest cas surt el seu nom.
Yo escribí en aquellos años un libro, hice la investigación sobre Ruiz Mateos, y escribí un libro que se llamó José María Ruiz Mateos, el último magnate. 900 páginas, y quiere que le diga la verdad, Tony, después me deprimí un poco, porque después de hacer la historia de Rumasa, volvió a repetirla hace pocos años, y hacer exactamente lo mismo que hizo, y los incautos que cayeron fueron legiones.
Uh-huh. I espere, perquè segons argumentava en aquest cas Joaquín Ivancos, ja estan preparant un Rumasa 3. Vull dir que encara hi haurà gent que tornarà a caure per tercera vegada. Vull dir que veurem què passa. Bé, entrem en matèria, Ernesto. Noves previsions del Fons Monetari, no en teníem prous amb les d'ahir, que avui déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, perquè encara han estat més dures, parlant de l'endeutament de les empreses espanyoles, parlant d'una crisi que pot tornar amb bombolles, en aquest cas, econòmiques. No sé quina anàlisi en fa vostè de totes les directrius que han donat a conèixer el Fons Monetari Internacional.
Bueno, yo creo que comentábamos en paralelo al funeral, tremendo funeral de Margaret Thatcher, si no había, usted decía, si no aniría una mica en la línea de Thatcher. Uh-huh. Y yo me preparaba para decirle que molt més que una mica. La filosofía de austeridad fiscal es la mateixa, la concepción de reduir el Estat es la mateixa. En otros términos, es en otras circunstancias, en el contexto de una unión monetaria, pero estamos hablando de la misma concepción. Y
la misma vemos, medicina, Ernesto, la misma medicina.
La misma medicina, con algunas medidas que no son las mismas, ¿no? El desmantelamiento que hizo Thatcher del Estado y de los sindicatos requería una situación y una concepción distinta, o por lo menos en grado distinto en aquella época. Thatcher no estaba en una unión monetaria, pero digamos que la filosofía, por eso hablo de filosofía, es la misma, ¿no? Yo lo decía esto porque el Fondo Monetario Internacional, pues a veces se equivoca, otras matiza. Lo importante de lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que hoy ahora ha añadido el informe de estabilidad financiera, se llama. Sí, es el informe de estabilidad financiera que ha dado a conocer hoy nada menos que un valenciano, ¿no? Pepe Vinyals, que fue subgobernador del Banco de España y que ahora está al frente de la División de Capitales y Mercados Monetarios del Fondo Monetario Internacional. Lo que viene a decir es una realidad, no es un canto de sirena, como diría Rajoy, ¿no? Rajoy, a todos los que ponen de relieve la situación, a los que hablan de la realidad, les etiqueta con el argumento de que son cantos de sirena. No, lo que viene a decir es que la deuda de empresas, familias y bancos es muy elevada, que en este momento la política de los bancos centrales de crear liquidez a través de la compra de bonos, en particular en Estados Unidos, Inglaterra y Japón, y Japón especialmente en las últimas semanas, y en cierto modo también indirectamente el Banco Central Europeo, a través de los préstamos que ha dado a las empresas, pues puede crear un nuevo caldo de cultivo para burbujas. A mí, Tony, lo más preocupante de los informes del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, ¿sí?, de ayer y de hoy, me da que son la rueda de prensa que dio ayer de Olivier Blanchard, que es el economista jefe, y el señor de Crescín, que es el responsable de Europa, en el sentido de que dicen que el déficit público no se va a poder reducir en los próximos 5 años por debajo del 6%, y que este año, particularmente 2013, vamos a estar en el 6,5. Mi preocupación no es porque no se pueda reducir, es que yo no creo que se deba reducir el déficit público.
Bueno, es que
lo que digo es que ellos...
No, li anava a dir que en aquest informe, el que a mi, amb el que m'he quedat jo aquest matí, és que aquest informe diu que no sortirem de la crisi actual en els propers 5 anys.
Claro, y eso es una hipótesis de mínima, pero ellos están reclamando al mismo tiempo, exigiendo que demos, los españoles, nuevos planes de ajuste para el déficit del 2014. Y esto me preocupa, porque lo que estamos viendo aquí es que esta política no da resultados. El déficit se quedará en el 10%, según dice el Fondo Monetario Internacional ayer, incluyendo las ayudas financieras, el 3,5% de ayuda financiera a la banca. Tendremos un déficit del 10, este año será del 6,5, no menos, y por lo tanto lo que se revela es que este tipo de monstruo económico, de crisis que yo llamo criatura, este tipo de recesión o de depresión, mejor dicho, no se combate, no se puede combatir con la consolidación fiscal, porque por más que haces ahorros fiscales, reduces el tamaño del Estado, haces una operación quirúrgica, como la economía no genera ingresos, porque los ingresos fiscales bajan o solamente pueden subir sobre la base de una subida masiva de impuestos como la que estamos viviendo, lo que haces es dar una medicina autodestructiva. Y entonces me preocupa porque el Fondo Monetario, pese a que constata la realidad, pues sigue recomendando esto. Además, Blanchard, fíjese Tony, en la única aportación que hace en la respuesta a la pregunta sobre España, dice una cosa tremenda. Dice, sobre España, déjeme añadir alguna cosa a lo que ha dicho, a lo que acaba de decir de Crescín, de que España tiene que dar planes para reducir, para explicar cómo va a conseguir reducir el déficit del 2014. Dice, hay una clara incertidumbre en la mente de mucha gente sobre el verdadero estado de la banca española, de los bancos españoles. Es decir, después de que hemos tenido un rescate financiero de 41 o 45 mil millones de euros, después que hemos tenido la recapitalización monstruo de Bankia, que tenemos, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional se atreve a decir ante los ojos de la prensa internacional, hay claramente incertidumbre en la mente de mucha gente sobre el verdadero estado de salud de los bancos españoles. ¿Esto qué quiere decir? Si uno tiene que hacer conectar los datos, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, si uno une esto que dice Blanchard con el informe de estabilidad financiera que se ha dado a conocer hoy, donde se habla de los problemas de una posible nueva burbuja y de los problemas de la deuda española, lo que quiere decir es que por más dinero que hayáis metido, dado que los balances de los bancos en sus entrañas tienen todavía muchos activos inmobiliarios, aunque se han deshecho de ellos mandándolos al banco malo, y como la vivienda va a seguir cayendo el precio en los próximos años, no salís del problema. Los bancos hay que seguir capitalizándolos. Y entonces esto nos da una clave muy importante. Cuando realmente no tienes el suficiente capital en los bancos, nunca los bancos van a volver a dar crédito.
¿Y los bancos cómo los recapitalizas de nuevo? Que ahí viene otra cuestión.
Bueno, hay una línea, el mecanismo, se había dicho que el mecanismo de rescate iba a recapitalizar los bancos españoles. Recuerda usted, Tony, que eso se abandonó porque los alemanes no quieren que cada palo aguante su vela, vienen a decir, y el mecanismo de rescate es un mecanismo mutuo, es decir, solidario de toda Europa, de toda la zona de Eurozona, y por lo tanto se dijo no. Bueno, hay una línea abierta de 41.000 millones nos han dado, pero el Eurogrupo ha dicho que está dispuesto a dar hasta 100.000 millones. Entonces, claro, el problema es que esto incrementa la deuda pública. Este año, Tony, en el año 2012, la deuda pública española aumentó la friolera de un 14,9%. Estamos en el 85% en términos de Producto Interior Bruto. Y al empezar la crisis estábamos en el 36,2% para ser exactos. En otros términos, más que duplicado. Entonces esto no tiene solución. Lo que quiere decir es que la política económica diseñada no tiene solución. Es una política económica que tiene sus beneficiarios, es el caso de Alemania. Alemania ya experimentó una cosa parecida de una unión monetaria, por así decir, con la Alemania del Este, uh-huh. en el año 89-90, cuando Helmut Kohl dijo un marco alemán por un marco alemán del Este. Y eso terminó quebrando la economía del Este. Se integró el país, por razones políticas, obviamente, una sola Alemania, y eso era muy importante, un gran objetivo, pero la economía del Este, las industrias del Este quebraron y fueron colonizadas por las grandes multinacionales de Alemania del Oeste. Esta es la misma situación, analógicamente, quitando los elementos evidentemente distintos, que está produciendo esta unión monetaria, que es, yo me atrevo a decir, estaba pensando en la metáfora más clara del euro hoy, y yo lo diré, algunos pensarán que es una barbaridad, pero yo creo que el euro se ha convertido en un campo de concentración.
Déu-n'hi-do, seria, deixem dir-ho, el titular d'aquesta tarda, Déu-n'hi-do. Escolti, girem full, parlem de la infanta Cristina, que ha posat un recurs a través dels seus advocats per la imputació en el cas Nos. Diu que no hi ha indicis contra ella de prou rellevància penal per declarar-la com a encausada en aquest procediment i adverteix que s'ha d'anar en compte perquè la imputació no es converteixi, en aquest cas és l'argument dels advocats, en un judici de condemna provisional. Això vol dir que, en fi, que s'han començat a moure tot un seguit de tecles perquè finalment potser la infanta no declari ni com a imputada, no?
Bueno, yo creo que hay una campaña, efectivamente, Tony, yo creo que hay una campaña en ese sentido sobre la audiencia de Palma, que tiene que decidir en las próximas semanas, porque claro, el argumento que utilizan a mí me da... que es un argumento que cuestiona la ley de enjuiciamiento criminal. La ley de enjuiciamiento criminal tiene una serie de provisiones. Una de las provisiones es la calidad de imputado. Y además también tiene una serie de provisiones para la familia real. El rey, la figura del rey, es inviolable, es inimputable. Uh-huh. Sin embargo, para los otros miembros de la Casa del Rey, la ley de enjuiciamiento criminal no abunda, y esto quizás sea uno de los vacíos que ha habido en los últimos años, que permite a un juez normal, a diferencia de lo que le pasaría a un diputado autonómico, un diputado que son juzgados, tienen fuero y por lo tanto deben ser enjuiciados por un tribunal supremo, un tribunal superior de justicia, en el caso de los otros miembros de la familia real distintos del rey, pueden ser imputados por jueces ordinarios, ¿no? Uh-huh. La jurisdicción ordinaria. Uh-huh. Lo que pasa es que el argumento que utiliza Pau Molins y el abogado Silva...
Miguel Roca.
José Jesús. Bueno, Miguel Roca es...
Miguel Roca Junyent, sí, és el bufet d'advocats.
Sí, és el representant.
Amb Jesús, no, Maria Silva.
El que pone la cara. Pero ahí hay dos penalistas, que todo el mundo lo sabe en la profesión, y por lo tanto no estoy diciendo ningún secreto, que son Pau Molins y Jesús Maria Silva. Y
entonces, Pau Molins, recuerdo malament, va defensar en el seu dia Félix Millet, cosa que ara no fa.
Recuerda usted bien. Molins y María Silva trabajan juntos en un bufete y estos tienen un acuerdo con el bufete de Miquel Roca.
Vale.
Entonces, lo que pasa es que yo creo que este argumento es un argumento que, como tal, está fuera de lugar. Lo que hay que analizar son los indicios, porque lo que ha pasado, cuando haya un nuevo ordenamiento legal donde se le dé fuero, por ejemplo, algunos miembros de la Casa del Rey, que es una posibilidad, y eso se está discutiendo en estos momentos, y es un tema que se había abordado en su día, pero no se llegó a ninguna conclusión, pero si eso ocurre, ocurrirá para el futuro. En la actualidad no se puede decir que una imputación primera es ya un juicio, es un juicio y por lo tanto supone una condena, porque entonces eso debería llevarnos a utilizar este argumento para todos los casos que en este momento están desarrollándose en España. ¿Qué diría Oriol Pujol, por ejemplo? ¿Qué diría Oriol Pujol? Sin embargo, Jordi Pujol ha dicho lo contrario cuando explicó
que es mucho mejor
la imputación de su hijo.
Sí, mucho mejor ser imputado que no testigo.
lo ha dicho él, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora, digamos, se introduce este elemento? Yo creo que este argumento, Tony, va a ir en contra la posición de la infanta Cristina cuando la audiencia de Palma analice los hechos, porque aquí lo fundamental son los hechos, y los hechos y los indicios racionales de criminalidad, como se dice, son elementos suficientes para una imputación. La imputación garantiza derechos. El recurso de los señores de Roca, que presenta sí. Roca, que firma Roca, digamos, y de Jesús María Silva, dan al traste con este concepto y han transformado, en ese sentido, han revolucionado el concepto de imputados. Uh-huh. Yo creo que ellos se apoyan en el hecho de que hay un cierto clamor, y en Cataluña lo hemos visto en los últimos meses, en el sentido de modificar la figura de imputado. Pero lo que no puedes hacer es conseguirlo a través de un recurso contra una imputación.
Avui el ministre de Justícia, Rudi Gallardón, ja ha parlat de canviar la paraula, és a dir, de passar a dir, en comptes de imputat, encausat. Per tant, això està dins la nova llei d'enjuiciament criminal.
Ya, pero cambies la palabra, los sinónimos no cambian el concepto de fondo. Sí, un encausado tendrá que ir a declarar como encausado con todas las garantías de defensa que le confiere la ley.
Però ja serà un eufemisme. Ja, una cosa és encausat, una altra cosa és imputat. Ja sona d'una manera diferent.
Ya, pero eso será para en adelante, lo que sí, no puede aplicar retroactivamente a la situación actual.
Eso está claro.
Usted me preguntaba también el tema de la defensa sobre el tema de la defensa de Iñaki Urdangarín por parte del abogado Mario Pascual Vives. Bueno, esto fue un objeto tremendo de debate en su día, porque la Casa de Rey no quería a Mario Pascual Vives y Iñaki Urdangarín no se fiaba de la Casa del Rey. Yo contaré una anécdota, por ejemplo, Telefónica, donde trabajaba y ahora está de baja, Iñaki Urdangarín promovió también, digamos, por indicación de la Casa del Rey, el cambio de abogado de Mario Pascual Vives por otro bufete. Y en ese momento se llegó a hablar y se hizo una reunión con el bufete de Horacio Oliva, que dirige o que codirige, pero digamos es uno de los principales pilares allí, el abogado Ignacio Ayala, que es una excelente penalista. Yo le conocí en el caso Banesto, él defendía a alguno de los delincuentes del caso Banesto. Uno muy importante y amigo del Rey, que jugó un papel muy importante en todo el tinglado internacional de Mario Conde, que se llamaba Paco Siches. Entonces querían cambiar a Mario Pascual Vives por el bufete de Horacio Oliva, porque tiene gran experiencia penal, pero él se negó.
¿Y
él se negó por qué? Porque él no se fiaba. Él pensaba que si la Casa del Rey le ponía un bufete, iba a defender los intereses de la Casa del Rey, no de Iñaki Urdangarín. Y entonces esa polémica pues terminó finalmente con el empeño y la tozudez de Iñaki Urdangarín de ser defendido por un hombre de confianza, aunque no fuera un penalista. Este el caso de Mario Pascual Vives.
Que, per cert, Pascual, parlant d'advocats, el lletrat d'Urdangarín ha descartat que el seu client viatgi a Qatar amb un passaport diplomàtic. Pels que coneguin les maneres de fer, i en aquest cas el país que és Qatar, quan un arriba a treballar a Qatar, per exemple, el primer que fan és quedar-se el teu passaport i t'examinen, en fi, volen saber tot de tu. I segons quin passat tens, doncs et faciliten més o menys les coses per quedar-t'hi. No sé, el cas d'Urdangarín, si li facilitaran l'estada o no. Jo crec que sí. Perquè,
No, absolutament. Jo crec que...
Per això li dic, però en la resta... Però ja li dic jo que a la resta de casos, quan arribes a Qatar, o vens amb un currículum impecable o no t'hi quedes.
Claro, lo que pasa es que Iñaki Urdangarín está yendo antes del juicio, por lo tanto todavía no se puede prejuzgar cuál
pero
va a ser el
imputado,
resultado. Está imputado, sí. Está imputado,
vale, pues yo le digo que si vas con imputaciones a un país como Qatar, no sé yo, en un caso normal, no sé yo si te quedas.
Pero hay algunas excepciones.
Hombre, ¿no? Claro, por supuesto. Ernesto, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bona tarda. Dos minuts, arribarem a dos quarts, fem una pausa i tornem. Per cert, avui heu d'obrir vivirbi.com, que té unes propostes, però d'allò més interessants.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.